Hacemos Cantera, Dani Blanque.
Buenas tardes, Valladolid, son las 6, escuchas Hacemos Cantera en Radio Marca, el espacio de referencia sobre fútbol base vallisoletano. Desde ahora y hasta las 7 menos 5, con mucha actualidad, noticias y muchos protagonistas. Escuchan la 101.5 en Valladolid, también lo pueden hacer a través de internet en radiomarcavalladolid.com, en la aplicación para iOS y Android y a cualquier hora del día, perdón, en los podcasts de iVoox y Spotify. A continuación ampliamos todos los marcadores del fin de semana y les contamos la agenda para los próximos 7 días. En cuanto a protagonistas, hoy charlaremos con Raúl Navarro, capitán del Promesa la temporada pasada, actualmente asentado en el 11 titular del líder del grupo 1B, el Burgos Club de Fútbol. Grupo 1B de Segunda División B, quería decir. También hablaremos sobre el juvenil nacional del Vitoria, que prescindió de su entrenador después de un inicio de temporada muy malo. Las riendas del equipo las ha cogido un hombre de club, como es Iván Ferrín. Luego nos atenderá. Seguimos dando protagonismo a los clubes de Valladolid y, ¿por qué no?, hacemos un llamamiento, recuerdo, a los clubes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales si tienen algo que contar. Serán siempre bien recibidos aquí en Hacemos Cantera. Hoy ponemos el ojo en una de las principales escuelas de tecnificación, una de las primeras, además, de la capital, para jugadores de cantera a futbol. Hablaremos con su responsable, Alberto Pérez. Terminamos charlando con Juan Pablo Turí, el directivo del Club Deportivo Cabezón, para seguir acercando la situación de los clubes de la provincia. Saludos de Dani Blánquez. Ya saben que no estoy solo. Doy la bienvenida un día más a mis compañeros. Nuria Galindo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bienvenida. Alejandro de Grado, ¿qué tal?
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer. Gonzalo Martín está en el control de sonido. Jesús Domínguez en la producción. Para participar con nosotros, recordamos las redes sociales. Estamos en Twitter,
@hacemos_cantera.
Y en Facebook,
facebook.com/hacemoscantera.
Con todo esto empezamos. Hasta las 7, el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera. Repasamos marcadores, también algunas noticias. Todo esto ha pasado este fin de semana. Jornada para olvidar para los nuestros. En Segunda División B, el Promesas cae 0-1 ante el Lealtad de Villaviciosa.
Mala fortuna tuvo el Promesas en el duelo frente al Lealtad. Los de Baraja salieron dispuestos a dominar la posesión, pero se encontraron con un conjunto asturiano bien plantado que buscó sorprender a los locales por medio de rápidos contraataques. Y su plan funcionó a la perfección, ya que en el minuto 32, Juan López cabalgó hasta llegar a la frontal del área y con un misil imparable envió el balón a la escuadra de Samu Pérez. El partido se torció aún más a los blanquivioletas debido a la expulsión de Fran Álvarez por roja directa. El jugador derribó a André Galloso y el árbitro entendió que era una agresión. La segunda parte comenzó con el mismo guión que el primer acto, con un Promesas que gozaba de la posesión, pero era incapaz de superar la defensa visitante. Poco a poco el choque se fue calentando, lo que desembocó en la expulsión del visitante David Sandoval. Con los mismos jugadores sobre el césped, el Promesa se volcó en la búsqueda de la igualada y asedió la portería de Busman. Kuki Zalazar rozó el gol con un disparo que acabó marchándose por línea de fondo.
Los mejores del filial.
Me quedo con Kuki Zalazar, que fue el faro del equipo. Sergio López, muy activo por su banda derecha, aportando también en ataque. Y Oriol Rey, que logró sostener al equipo en la primera parte.
Segunda derrota para los de Baraja, que se colocan en quinta posición con 11 puntos. En tercera división, Atlético Tordesillas 1, Santa Marta 2.
El Tordesillas cayó en casa tras un mes entero sin conocer la derrota. Los de Chucho y Macón se intentaron reponer tras el descanso, después de una primera parte donde el equipo salmantino fue superior no en cuanto al juego como en el marcador, ya que golpeó dos veces, primero por medio de Rubén Moreno y segundo por medio de Aarón. Y tras estos primeros 45 minutos llegó el gol de los vallisoletanos para dar emoción a un encuentro que al final se llevó el Santa Marta, donde un empate hubiese sido lo más justo.
¿Quiénes fueron los mejores en el Tordesillas?
Me quedo con Prada, que revolucionó el partido saliendo desde el banquillo, y con David Sanz, que aunque no marcara estuvo muy activo en todo el encuentro.
Estas eran las impresiones de Chuchima con al término del encuentro.
Bueno, pues partido bien diferenciado, ¿no? De la primera parte y la segunda. La primera parte hemos salido con poca intensidad, ellos nos han superado sobre todo en segundas jugadas, en rechaces, y bueno, un regalo que hemos hecho en el primer gol anímicamente nos ha costado y bueno, luego a continuación nos han hecho el segundo y ahí hemos pasado minutos muy malos, en lo cual el equipo no se ha comportado como cual. Luego en la segunda parte sí que es cierto que ya hemos salido más metidos, nos hemos metido dentro del área, con los cambios y todo, al final hemos tenido opciones, hemos marcado el 2-1 y luego hemos tenido opciones del 2-2 y bueno, al final no, el resultado no ha podido ser, pero como siempre digo, al final hay que aprender de las cosas y bueno, la segunda parte es el Torresillas que queremos y la primera parte, pues bueno, analizar los errores y aprender. Y bueno, al final no, ni la semana pasada éramos tan buenos por ganar ni esta semana tan malos, solo queda que trabajar, que la tercera está muy volada, es muy difícil y bueno, a seguir.
Algún día tenía que llegar la derrota del Atlético Tordesillas después de 5 partidos invictos. No caían desde la segunda jornada. En la división de honor juvenil, remontada del Real Valladolid ante el Atlético de Pinto, 1-2.
Los de Baptista dieron un recital de buen fútbol en su visita al Atlético de Pinto y siguen contando sus partidos por victorias. Pese a que los blanquivioletas recibieron gol a los 3 minutos, supieron sobreponerse a las adversidades y dar la vuelta al marcador. Pronto emergió la figura de Maroto para igualar el encuentro en una falta lejana. El mediocentro del Real Valladolid se sacó un zurdazo directo a la escuadra. Pero su actuación no acabó ahí, ya que poco después, en el minuto 22, aprovechó un mal despeje de la defensa local para culminar la remontada. Tras el paso por los vestuarios, el Real Valladolid siguió a lo suyo, amasando la pelota y buscando un juego combinativo. Mientras que el Atlético de Pinto buscó llevar peligro a la portería de Cebes con un juego aéreo. Arroyo pudo aumentar la renta vallisoletana, pero el portero, con una mano prodigiosa, despejó el esférico.
Los mejores en el juvenil.
Me quedo con Maroto, que fue el volante del equipo y autor de los 2 goles que dieron la victoria, y con Arroyo, capitán del juvenil B, que entró en la convocatoria por Isailovic por problemas físicos y demostró que tiene mucho talento el chaval.
Cuarta victoria de la temporada en 6 partidos para los de Baptista, primeros en solitario y 4 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Vámonos al femenino aplazado, el aplazado del Parquesón ante el Sporting de Gijón. Esto parece el partido más largo del mundo. A ver si ya la tercera va la vencida. Por el momento, todo parece indicar que las chicas de Rubén Jiménez tampoco podrán jugar este próximo fin de semana ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Estamos a la espera de confirmación oficial. Nos vamos a la Primera Nacional Femenina. Siguen sin llegar buenas noticias para el Sampío.
Nueva derrota para las nuestras, la quinta consecutiva, esta vez por 0-2 ante el Club Deportivo Getafe. Las de Martín Olmedo se sitúan a 6 puntos de la salvación después de una jornada ciaga en la que ganaron los 3 equipos que delimitan la salvación.
Y en la Nacional Juvenil, puente que ha servido para disputar la quinta y la sexta jornada del campeonato. Destaca el derbi Real Valladolid de Parque 2, Parquesol 0, y la situación del Victoria. Caían 3-0 el sábado ante el Fútbol Peña, en la que significaba la quinta derrota en los 5 primeros partidos. Al día siguiente anunciaban la destitución de su entrenador Salva, pasaban a hacerse cargo del equipo el que hasta ahora era segundo entrenador, Óscar Gangoso, y el coordinador del club y técnico del Juvenil B, Iván Ferrín. Bueno, pues ayer jugaron y ganaron 2-0 ante el Atlético Pinilla. Estos son más que 3 puntos, seguro. Luego charlaremos con Ferrín para que nos cuente cómo se vivió en el vestuario. Hablamos ahora de la Regional de Aficionados, jornada 3. ¿Con qué resultados?
Mojados 1, Atlético Mansillés 0.
Ponferradina B 3, Universitario 0.
Betis 5, La Cisterniga 0.
Vamos con la agenda de este próximo fin de semana.
Sábado a las 3:30, Real Valladolid Juvenil B, Santa Marta B. 4:45 para el Real Oviedo B, Real Valladolid Promesas. Y 4:00 PM, Unión Deportiva Sur, Ponferradina.
Completamos con lo que se juega el domingo.
12:45, Atlético Pinilla, Parquesol Juvenil. 4:15, Zamora, Victoria. 5:00 PM, Palencia Cristo, Atlético Tordesillas. Y a las 6, Tribal, Valderas de Alcorcón, Real Valladolid División de Honor.
Terminamos con la Regional de Aficionados. 4 partidos, Universitario Mojados, La Cisterniga Laguna, Favero Betis y Villa de Simancas, Onzonilla. Esto es todo en el capítulo de partidos. Cambiamos de tercio y a partir de ahora nos metemos de lleno con protagonistas aquí en Hacemos Cantera. Comienzan a desfilar protagonistas por los micrófonos de Radio Marca y hoy recibimos a un futbolista que vistió la elástica blanquivioleta en el Promesas en 92 ocasiones entre los años 2017 y 2020. Llegó a Valladolid procedente del Sevilla Fútbol Club y se convirtió en el gran capitán del filial pucelano. Este verano su camino y el del Real Valladolid se separan y recala a orillas del Arlanzón, a un Burgos que es líder del grupo B1. Ya nos atiende Raúl Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, bienvenido. Bueno, el equipo líder en este inicio, mejor imposible, ¿no?
Sí, la verdad que contento, ¿no? Contento, esa es la idea, ¿no? De estar ahí arriba, ¿no? Pero bueno, es muy complicado. A pesar de que no empezamos como quisiéramos, pero bueno, poco a poco el equipo está cogiendo el ritmo y vamos buen camino, sí.
Claro, bueno, de hecho empezasteis con algunas dudas, pero como bien dices, ya parece que habéis cogido la dinámica. ¿Os preocupó ese inicio al principio?
Bueno, preocuparnos no. Es verdad que íbamos a Valladolid con la idea de ganar, que yo creo que merecimos más de lo que conseguimos, que no conseguimos nada. Y bueno, es verdad que eso nos ha marcado un poquito después los demás partidos, ¿no? Hemos ido un poquito ya quizá un poco con esa sensación de que teníamos que haber sacado más puntos, pero bueno, poco a poco el equipo está cogiendo ritmo, la dinámica positiva y vamos por buen camino.
Bueno, ¿y tú qué tal te estás encontrando individualmente en esta nueva aventura? ¿Ha sido fácil adaptarse?
Sí, bien, bien. Yo no tengo problema, la verdad, que desde que llegué los compañeros, el club, me cogieron de muy buena manera y nada, sin problema, la verdad que muy contento de estar aquí y aportar lo que pueda, ¿no?, para conseguir los objetivos.
Has jugado en varias posiciones a lo largo de tu carrera, en el centro del campo, de lateral derecho, en el izquierdo, de central, pero cuéntanos, en el Burgos, ¿dónde sueles hacerlo?
Pues buena pregunta, ¿no? Viste tú, ¿no? Llegué aquí como se supone que lateral derecho, ¿no? Y bueno, al final estoy jugando de extremo derecho, ¿no? Yo lo dije más de una ocasión que yo vengo a sumar, donde el míster crea oportuno que tengo que jugar y que rendir, lo haré de la mejor manera posible, ¿no? Es una virtud que tengo, que puedo jugar en muchas posiciones y yo creo que sé aprovecharla.
¿Y dónde te gusta más jugar a ti, te pregunto? ¿Más atrás o más adelante?
A mí me gusta jugar en el mediocampo, la verdad. Que ahí es donde la mayor parte de lo que llevo jugando al fútbol he estado ahí, en mediocampo jugando. Pero bueno, por circunstancias tuve que pasar lateral derecho y adaptarme a lo que iba sucediendo y no tengo problemas, la verdad.
Bueno, ¿y cómo es la relación con el entrenador? ¿Qué te está pidiendo en este inicio? De momento, siempre todo lo que te está pidiendo parece que lo cumples, ¿no? Porque confía en ti en este inicio.
Sí, sí, la verdad que me está dando mucha confianza, ¿no?, desde que llegué. Y bueno, intento dárselo en el campo, con trabajo, bueno, pues lo que soy, ¿no? Aportar al equipo en todo lo que pueda y en ese aspecto yo creo que el míster está contento conmigo. Y nada, seguir dándole motivos para que me siga poniendo y a continuar como estamos.
Bueno, ¿y este año cómo se os hace la gestión de los protocolos por el COVID? ¿Es difícil para un futbolista asimilarlo o te acabas acostumbrando?
Bueno, ya al final de tanto protocolo, al final ya te acostumbras, ¿no? Está claro que hay que pasar todas las semanas por pruebas y demás, pero bueno, ya es rutina, ¿no? Así que nada, a seguir, a no dar pie a que esto vaya más y nada, a continuar como estamos.
Ahora echemos la vista atrás. ¿Cómo ha sido el verano en cuanto a ofertas? ¿Ha sido un verano movidito o ha sido tranquilito?
Bueno, yo la verdad que me tomo las cosas tranquilo, ¿no? Es verdad que fueron llegando cosas de un lado, de otro, pero bueno, al final se pone en la balanza unas cosas y otras y bueno, al final tienes que elegir, ¿no? Y elegí Burgos al final también por proyecto, bueno, que me daban esa confianza y nada, aquí estamos y esperemos que vaya bien.
¿Fue difícil irse del Promesas?
Bueno, al final son etapas, ¿no?, que se acaban. Está claro que la mía llegaba a su fin ya. Y bueno, al final son 3 años ahí que la verdad que he sido muy feliz ahí, que he estado muy a gusto los 3 años que he estado con diferentes técnicos, con diferentes compañeros. Y bueno, al final claro que te da pena irte, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol. El fútbol tiene estas cosas que un día está en un lado, otro está en otro. pero nada, muchos amigos me he dejado allí y nada, espero que les vaya bien, está claro.
Me imagino que les seguirás de cerca, ¿no? Porque siendo un rival del grupo...
Sí, de cerca. De hecho, hablo muchas veces con compañeros de allí y nada, estamos en contacto, así que nada. Desearle que les vaya lo mejor posible y que al final de temporada pues estemos los dos arriba.
Y de todos tus entrenadores en ese filial del Real Valladolid, ¿cuál ha sido con el que crees que has progresado más?
Bueno, quizás con Javi Baraja, está claro. Al final los dos primeros años fueron años complicados y que estuvimos ahí abajo y que nos salvamos al final, pero bueno, con el que más he crecido, con el que más he tenido, no sé, ese feeling, pues fue con Javi Baraja, ¿no? Y de hecho ese año muy bueno que hicimos, ¿no? La verdad que se dieron todas las circunstancias para que fuese bien, la verdad.
Bueno, en el Promesas viviste algo inédito como ese disputar ese playoff a segunda. ¿Cómo lo viviste tú en primera persona?
Pues con muchas ganas, la verdad que estábamos todos con muchas ganas. Yo ya jugué un playoff, pero bueno, no siendo protagonista, ¿no? Y siendo protagonista y además capitán, pues se vive con más intensidad, ¿no? Una pena que no pudiéramos conseguir estar más tiempo jugando los playoffs, pero bueno, fue una experiencia bonita, única, que no se juegan todos los años y que bueno, de todo se aprende.
Hablando sobre esta temporada en el Burgos Club de Fútbol, ¿qué objetivos os habéis puesto sabiendo, bueno, pues el nuevo formato de competición de la segunda vez este año?
Bueno, el objetivo al final es ir a partido, la verdad que en una competición tan corta, tan exigente, ¿no? Al final cualquier partido es vital, ¿no? Para el final de temporada estar ahí arriba, que es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, ya se está viendo que en esta liga, con estos equipos, al final cualquier equipo te puede ganar, así que hay que estar todos los partidos concentrados, que en cualquier partido lo mismo está primero, que pierdes uno y te vas al sexto, ¿no? Esto es así, esta liga es así, y bueno, a competir partido a partido y ya veremos dónde podemos estar, ¿no? Está claro que nuestro objetivo es estar arriba y para eso trabajamos.
Ya, bueno, pero siendo líderes al final de esta jornada, ¿no os supone un tipo de presión para vosotros?
Bueno, la presión, si está ahí arriba, pues es bueno también que haya presión. Así nos relajamos y queremos ir a más, la verdad que queremos ir a más, queremos acabar la primera vuelta ahí arriba y bueno, ya como he dicho, en una competición tan corta es que como te despistes, al final lo acabas pagando, ¿no? Y bueno, intentamos que no pase, que venga toda la presión que quiera, pero nosotros queremos estar ahí arriba.
Te pregunto un poco sobre el proyecto del Burgos, que es un histórico y, lógicamente, pues bueno, en los últimos años yo creo que ha ido creciendo ese proyecto hasta esta temporada, hacer un equipo más que ilusionante con jugadores que han venido incluso de categorías superiores. ¿Se nota en la ciudad quizá esa ilusión?
Sí, claro que sí. Se habla continuamente, ¿no? A pesar de que años atrás, bueno, pues no ha tenido esa suerte que creo que hay que tener también. El proyecto es para estar ahí arriba con jugadores que, bueno, de lo mejor de segunda B, que también muchos han jugado en segunda A, primera, y bueno, yo creo que el equipo está asimilándolo bien. Y nada, a seguir trabajándolo y esperemos que lleguen los resultados.
Y este fin de semana, domingo a las 12, Lealtad Burgos, duelo por el primer puesto. Y además la bestia negra del Promesas este fin de semana. ¿Pudiste ver el partido de Lealtad en los anexos?
No lo pude ver porque me encontraba fuera, la verdad. Tuvimos días de descanso y bueno, desconecté un poquillo, ¿no? Pero bueno, seguro que será un partido difícil, segurísimo, porque bueno, los equipos asturianos así lo están demostrando, que cada partido te lo complica muchísimo, ya vimos al Promesa, y bueno, a intentar sacar resultado positivo allí y traernoslo para Burgos, claro.
¿Y cómo está yendo la semana de entrenamiento?
Bien, está bien. La verdad que el equipo lo veo con ganas, después de la victoria ante Numancia, pues bueno, se ve de otra manera, ¿no? Pero bueno, no podemos relajarnos y tenemos que seguir la línea que estamos a continuar con esta racha positiva de puntos.
Pues te deseamos mucha suerte, Raúl, para esta temporada y ojalá pueda el Burgos volver a la segunda división después de muchísimo tiempo. Muchas gracias por atendernos.
Esperemos que sí. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un placer. Se despide Raúl Navarro mientras seguimos buceando en busca de nuevos protagonistas aquí en Hacemos Cantera.
Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja al lado la timidez si no es muy tarde.
El Club Deportivo Vitoria decidió prescindir de su entrenador del Juvenil Nacional después de 5 derrotas en los 5 primeros partidos. Cogían el timón 2 hombres del club, el que hasta ahora era segundo entrenador, Óscar Gangoso, y también lo hacía nuestro siguiente protagonista, que hasta ahora desempeñaba las funciones de coordinador del club y técnico del Juvenil B. En el día de ayer, en su estreno, en el banquillo del equipo, consiguió lo que era una quimera esta temporada, una victoria que seguro significa más que 3 puntos. Iván Ferrín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Bueno, esperabais un inicio mejor probablemente, ¿no? Cuéntanos los motivos que os han llevado a tomar esta decisión.
Pues sí, la verdad es que, como bien has explicado, el equipo pues entró en una dinámica negativa, con 5 derrotas consecutivas. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros, pues oye, salva en este caso que, como has dicho, pues decidimos prescindir un poco por la situación negativa del equipo, porque entendíamos que bueno, pues que esa racha había que cortarla. Y en el mundo del fútbol, pues bueno, pues a veces suceden estas cosas, intentas cambiar esta dinámica y es un topicazo, pero bueno, es más fácil intentando cambiar, pues buscar un revulsivo, en este caso en el cuerpo técnico, que no largando a 22 futbolistas. Y bueno, pues en este caso nosotros estamos muy agradecidos ante todo con Salva y todo su cuerpo técnico, que la verdad es que nos han dado 2 años y medio maravillosos en este club. Nos ascendieron en su día de la categoría juvenil regional a juvenil nacional, y ya te digo, son ciclos. Tampoco nosotros, pues bueno, en ese aspecto lo damos excesiva importancia, pero bueno, entendíamos que sí que tenía que llegar ese cambio para revertir la situación, la mala dinámica y el mal comienzo liguero del equipo.
¿Y ese cambio en qué se va a traducir? ¿Qué crees que tiene que mejorar el equipo? ¿En qué aspectos, bueno, pues que penséis que venían las carencias? ¿Por qué lado?
Bueno, principalmente, ya te digo, yo por circunstancias que pasan en el mundo del fútbol, pues bueno, yo creo que el equipo, tanto de cabeza como de piernas, pues bueno, no le estaban saliendo las cosas. Pues el equipo, por lo que fuera, pues las estadísticas ahí lo resumían: un gol a favor, 12 en contra. Y bueno, pues tanto Óscar, como has explicado, que sí que estaba en el cuerpo técnico, segundo entrenador, un delegado que lleva con nosotros toda la vida, y yo de forma circunstancial, ya te digo, de forma interina, porque lo que queremos es sacar estos 3 partidos, el de ayer y estos 2 próximos ante Zamora y León, a la busca de encontrar un entrenador ideal, que es ahora mismo lo que nos proponemos, y por delante de todo revertir la situación. Ayer hubo una alegría, que yo creo que los chicos ya lo necesitaban, pero bueno, ya te digo, nosotros también consideramos que es una temporada difícil, porque el equipo es joven, en su gran mayoría nosotros formamos un equipo prácticamente nuevo, de primer y segundo año, y bueno, pues eso también se nota, en una Liga Nacional Juvenil se nota ahí mucho. Entonces bueno, nosotros consideramos que el equipo tiene un futuro por delante muy amplio, pero para nosotros pues es muy importante quedarnos en esta Liga Nacional Juvenil, con toda la humildad que nos caracteriza al Club Deportivo Victoria, Club de Fútbol, que somos un equipo de barrio, totalmente.
Claro, porque vosotros pensáis que este es un año más de adaptación para los chavales que llegan nuevos a la categoría juvenil, otros que son más de segundo año, y que el buen año que va a tener el Victoria va a ser el segundo, incluso el tercero, ¿no?, de estos chavales.
Eso es, por así decirlo. Nosotros somos conscientes, tanto yo como como Isi, presidente del club, y toda la dirección deportiva, que este año pues el equipo iba a sufrir. Lo que pasa que bueno, no esperábamos esa dinámica tan negativa, y ya te digo, por los chavales pues tan cerrados, que no les salieran las cosas, pues bueno, pues ya te digo, de forma circunstancial. Pero bueno, somos conocedores de la calidad que tiene la plantilla, y que no estamos tan mal como para tener cero puntos y que perfectamente podemos estar luchando esta salvación.
Y bueno, por el momento entonces vosotros vais a ser un parche hasta que encontréis un entrenador en los próximas semanas, que esperéis ya que sea el entrenador para toda la temporada, pues en torno a dos, sí, tres partidos vais a estar vosotros dirigiendo al equipo, ¿no?
Eso es, el club se da de margen estos dos próximos partidos hasta el parón liguero de Navidades, tanto como el partido de Zamora como el del Sur, pues seguirá tanto Óscar como yo. La idea por encima de todo es que Óscar siga vinculado en ese cuerpo técnico, porque ya te digo, es un hombre de la casa, delegado del club, conocedor de la plantilla al 100%, y nuestra idea, pues sí, a partir de ahora, en estos momentos, pues encontrar ese entrenador ideal, de ese perfil idóneo de cara a la plantilla y también conocedor de la categoría.
¿Y habéis contactado ya con nombres, aunque no lo vas a decir, pero me imagino que ya habrás contactado con más entrenadores, me imagino?
Sí, tenemos varios candidatos, de los cuales pues bueno, no hay nada cerrado a día de hoy, y esperemos cerrarlo en los próximos días.
¿Qué ha cambiado en el equipo para conseguir esa primera ansiada victoria?
Sinceramente, yo les vi un cambio de actitud, sobre todo, porque desde el primer minuto tuvieron otra actitud diferente, una actitud de intensidad, de ir a por el rival, de creerse que podían ganar, porque hasta ahora no estaban saliendo para nada las cosas. Parecía que ganar un partido para nosotros era un mundo, y yo creo que ayer pues transmitiéndoles esa intensidad a los chicos, y sobre todo que fueran conocedores de sus capacidades y de sus virtudes, que tienen muchas, aunque llevaran cero puntos, pues bueno, pues yo creo que se mezcló un poco todo eso. También fue importante, nosotros en el día de ayer pues tomamos también un poco la misión de meter público, lo que nos permite a día de hoy la ley, el 33% de aforo. Entraron 65 personas, básicamente familiares, y yo creo que eso también, pues bueno, a los chicos también les dio esa inyección de moral para sacar las cosas adelante y luchar y verse que son conocedores, que pueden hacerse bien en esta categoría Liga Nacional.
¿Ha sido un cambio radical o habéis seguido por la misma línea en cuanto a estilo que llevaba el equipo con Salva?
Bueno, hemos cambiado cosas, no te diría un cambio radical, porque en tan solo dos entrenamientos uno no es mago y toca una varita mágica, pero bueno, pues oye, diferentes cositas, el aspecto del modelo de juego, pues bueno, pues eso, idea del equipo, el bloque, pues bueno, ya te digo, diferentes pinceladas que ellos, la verdad es que pues han adaptado a la perfección, y bueno, pues ya te digo, un poco en base a todo eso, que en parte es trabajo del cuerpo técnico de Salva, porque esa victoria nosotros también consideramos que es suya, pero bueno, pues oye, esa inflexión, un poquito de subida de moral de cara al equipo, pues bueno, es lo que vio que salieran ayer, en este caso, las cosas bien, y bueno, ahora no por eso hay que tirar las campanas al vuelo y seguir, esperemos que sea un punto de inflexión.
Y cuéntanos por qué decides hacerte cargo del equipo. Quizá como, bueno, entrenador del Juvenil B, como coordinador, te veías en esa responsabilidad de hacerte cargo del equipo en estos momentos.
Sí, sin duda, porque gran parte de la plantilla la conocemos, gran parte de esos jugadores que hemos traído y hemos fichado este año vienen avalados por nuestra parte. Entonces, bueno, pues me parecería, pues eso, es un poco responsabilidad también nuestra hacernos cargo de ese equipo, un poco la coordinación deportiva, y básicamente un poco por eso, hasta que encontremos el nuevo técnico.
Y si el club decide al final que no hay ningún candidato para el puesto y te proponen a ti para ser entrenador, ¿qué dirías?
Te diría, vamos, y en este caso igual, sabe el presidente, que por circunstancias profesionales yo a día de hoy no puedo, recaer un poco todo lo que conlleva un Liga Nacional, todas las horas que hay que echar en un Liga Nacional juvenil, pues a día de hoy a mí me imposibilita prácticamente. Entonces, por eso estoy en esa faceta de coordinador deportivo, que se maneja mucho mejor, y en el juvenil B pues acompañado, pero a día de hoy, vamos, a día de hoy es prácticamente, vamos, rotundamente imposible, y nuestra idea, ya te digo, es encontrar un entrenador junto con Óscar Cangoso, que seguiría y ya está, esa es nuestra idea.
Sigues manteniendo las labores que realizabas en el club, ¿no?, hasta esta decisión, esa de coordinador y entrenador del juvenil B.
Sí, evidentemente sí, lo compaginamos echándole muchísimas horas, pero sí, ya te digo, son 2 semanas que suponen hacer un sobreesfuerzo, pero bueno, oye, yo soy del Victoria 100% de toda la vida, llevamos aquí en la casa y bueno, pues anda con gusto, no pica.
Hablaba sobre Óscar Cangoso, lo mantenéis pese a la destitución del entrenador, él era el segundo entrenador y parece que va por una rama diferente quizá, ¿no?, la que iba el entrenador.
Sí, eso es. Salva vino con su cuerpo técnico, a Óscar, pues el club en este caso, desde la temporada pasada, pues le metió ahí de segundo entrenador y vamos, Óscar Cangoso lleva con nosotros 10 temporadas, entonces entendemos que es parte del club y parte de ese Liga Nacional Juvenil que tiene que hacer, pues oye, de ese aprendizaje, esa adaptación más temprana de cara al entrenador nuevo que se incorpore.
Domingo 4 y cuarto, Zamora, Victoria, ¿cómo ves ese partido? Puede ser el segundo que dirigís, buscando la segunda victoria para intentar salir un poco de esa zona. ¿Cómo veis al rival, el partido?
Pues complicado, claramente complicado. Zamora viene de ganar a la Unión Deportiva Sur ayer y bueno, pues en casa es un equipo seguro que correoso, difícil, con nombre. Evidentemente Zamora es un equipo profesional. Pero bueno, nosotros iremos con toda la ilusión del mundo. Espero que esta victoria, pues de cara al equipo, pues le haya dado ese punto de inflexión y hacer creer que le van a salir mucho mejores las cosas. Y por supuesto que iremos, o eso intentaremos, a conseguir los 3 puntos para que el equipo pues asome un poquito la cabeza.
Iván Ferrín, pues te deseamos mucha suerte para este partido, para lo que queda de temporada. Quedéis con la tecla del entrenador, que es muy importante, y lo principal, que consigáis el objetivo de la permanencia.
Eso es. Muchas gracias a vosotros.
A ti por atendernos. Un placer. Siguen desfilando protagonistas por los micrófonos de Hacemos Cantera. Cuando superamos el ecuador del programa, damos paso al siguiente invitado. Siento que quiero quedarme aquí dentro. Momento para hablar de un proyecto que nació en 2017, AFUTBAL, la escuela de tecnificación de jugadores de cantera que pretende mejorar las cualidades técnicas de los chavales. Nuestro siguiente protagonista es el responsable de este proyecto, que ya presentó hace unos años aquí en Hacemos Cantera. Contaba que su idea nace de la necesidad de trabajar aspectos que los clubes dejan en un segundo plano, lo que quizá se desarrolla en el fútbol de calle, la técnica individual. Ya nos atiende Alberto Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Bueno, ya sabemos cuál es el objetivo del proyecto, nos lo comentaste la última vez aquí en Hacemos Cantera, pero cuéntanos cómo trabaja AFUTBAL, de qué forma, de forma individualizada, hacéis grupos, cuéntanos.
Sí, bueno, pues ahora por la nueva circunstancia de la pandemia, pues la verdad que nos ha tocado modificar un poco la metodología y bueno, hacerlo un poquito más reducido los grupos, puesto que no nos dejaban más de 5 niños. Y sobre todo trabajo bastante individualizado. Ahora como encima no se permite contacto ni nada por el estilo, pues bueno, estamos desarrollando pues eso, más tareas muy individualizadas, con muchos ejercicios parejas para ciertos ejercicios, y es un poco lo que pretendemos, pues como bien has dicho tú en la presentación, queremos ser como un complemento a mayores de los clubes, que a veces por circunstancia pues no puedes trabajar ciertos aspectos técnicos y para eso fue creado AFUTBAL.
Claro, sobre eso te iba a preguntar después, si es un complemento para los chavales que vienen de todos los clubes de Valladolid a esta tecnificación, digamos, por decirlo de alguna manera, son como unas clases particulares, ¿no?
Eso es, A ver, sí que tenemos desde hace dos años, aparte de la propia tecnificación, que es un poco el complemento para aquellos niños que estén federados o que ya estén compitiendo, tenemos la posibilidad de la escuela, que ya tenemos más de 40 niños, que son niños que les gusta el fútbol, que se quieren iniciar, pero por circunstancias pues no quieren competir o no pueden, porque los fines de semana no pueden comprometerse con partidos. Y fue otra de las modalidades que surgió a partir del segundo año, y bueno, que ya es el tercer año que tenemos dicha escuela y ya somos con 40 niños. Entonces, bueno, tienen ambas posibilidades, un poco más complemento para aquellos que están federados y para todos aquellos niños que quieren iniciarse y no saben cómo hacerlo o quieren en un club y siempre les exigen competir, pues tienen esta posibilidad.
Supongo que tenéis grupos para gente que se está, bueno, para niños que se están iniciando en el fútbol y para otros, lógicamente, más experimentados, ¿no?
Sí, eso es. Para los que están iniciándose es un poco más orientado al ocio, más a la iniciación deportiva, por más al divertirse por medio del fútbol. Y luego para los que van a la modalidad de tecnificación, se trabaja más específico con objetivos acorde a lo que vemos de cada niño y a lo que podemos hacer por poner nuestro grano de arena para que ellos mejoren.
Dentro de esa técnica individual, ¿cuáles son los ejercicios? ¿En qué aspectos os centráis más? ¿O en qué ejercicios estáis realizando?
Trabajamos un poco en general. Sí que es verdad que, bueno, el primer ciclo, que sobre todo hasta diciembre, pues tocamos un poco todos los aspectos técnicos para ver un poco de qué pico cogea cada niño, y a raíz de ello ya los siguientes dos ciclos pues podemos incidir más en ciertos aspectos. Sí que es verdad que al ser grupos tan reducidos de 3-5 niños y siempre suelen estar por niveles, pues nos es más fácil a la hora de trabajar con ellos y poder desarrollar las sesiones para que vean ellos el progreso que necesitan. También, además, en las primeras reuniones que tenemos con ellos y las primeras sesiones de puertas abiertas, a ellos mismos le decimos a los padres que si alguno viene con la necesidad de trabajar algo en específico, que nos lo comuniquen para que nosotros también avancemos en ese aspecto.
Me imagino, Alberto, que sabrás que otros clubes como el Betis o el Bosco tienen tecnificación propia. ¿Qué os supone para vosotros tener esa competencia dentro de la ciudad?
Al final nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Al final la competencia también es buena porque, oye, te hace que te exijan, pero en ningún momento me veo compitiendo con nadie. Simplemente, pues oye, es trabajar el día a día, porque al final es un poco la filosofía que llevo yo desde que llevo con el tema del fútbol, que es trabajar día a día, intentarte superar año a año lo que has conseguido, y yo creo que después de ese trabajo la recompensa siempre acaba viniendo.
Tengo una pregunta un poco más personal. ¿Te dedicas a esto como complemento a tu trabajo o te dedicas a ello profesionalmente?
No, es como complemento. No, porque de momento al final para vivir del fútbol necesitas muchos niños y muchas horas de entrenamiento, y de momento no permite. Sí que se está buscando en un futuro poderlo conseguir, pero a día de hoy es difícil la situación conseguirlo.
Cambiando ahora un poquito de tema, ¿cómo van los primeros 3 años de vida de AFutbol?
Pues el primer año costó, como todo proyecto que se empieza. Empezamos con una base de niños del San Agustín, que fueron los que nos dieron la oportunidad, y luego se han ido añadiendo poco a poco diferentes clubes, y encima ahora en enero esperemos también comenzar en Madrid, y ha sido una evolución bastante positiva. Hemos aumentado todos los años de niños, y en 3 años hemos crecido de tener 20 niños a pasar de los 100.
¿Y cómo habéis conseguido esa expansión, llegar hasta Madrid incluso?
Pues al final yo estuve estudiando el curso de entrenador en Madrid, y al final haces amigos, conocidos, y surge la posibilidad de poder ir allí, y nada, nos pusimos manos a la obra y estamos allí en el barrio Orcasitas con el Orcasitas, que inaugurarán el campo ahora de cara a enero, y comenzaremos a trabajar también allí.
Te pregunto también sobre el balance de estos 3 años. ¿Estáis consiguiendo los objetivos que os habéis propuesto, que es lógicamente pues esa mejora individual de los futbolistas?
La verdad que sí, la verdad que al final lo ves, y hay jugadores que ya llevan con nosotros desde el inicio y les ves una mejoría muy grande. Al final no quita, como estamos hablando, con grupos tan pequeños, la dedicación que puede tomar un entrenador hacia ellos es mayor. Además, intentamos que los niños todos los años cambien de entrenador para que se puedan enriquecer de los diferentes entrenadores, y entre nosotros pues siempre pasamos informes de uno al otro diciendo cómo es este niño, qué hay que mejorar, qué no hay que mejorar, dónde podemos trabajar. Entonces eso facilita para que el niño siga creciendo.
También, bueno, información para la gente que, por si alguien lo está escuchando y quiere inscribirse también en la Escuela de Tecnificación, todos los entrenadores son titulados, ¿no? Anunciáis en Twitter.
Sí, eso es. A ver, nosotros, dentro de un poco la filosofía nuestra, lo principal es un balón por niño. Nosotros siempre les damos un balón nada más empezar, y es un poco el símbolo que buscamos de responsabilidad hacia él y que lo lleven, y entrenadores titulados. Creo, no tengo ninguna diferencia entre los que sí y los que no, pero bueno, siempre creo que una buena formación en algo te añade conocimientos a mayores para poder luego desarrollarlos. Entonces, por eso mismo es uno de los ítems y una de las condiciones que busco siempre que viene un entrenador, que tiene que tener el título correspondiente para poder desarrollar las funciones.
Y para la gente que esté escuchando también y quiera inscribirse, ¿dónde lo puede hacer?
A ver, a través de nuestra página web, afutbol.com, ahí se encuentran diferentes sedes. Se pueden apuntar ya para los siguientes ciclos de tecnificación, y además, a partir del 14 de diciembre, también se van a poder apuntar en nuestros campus de Navidad, que este año, como novedad, vamos a echarles a andar. Sí que es verdad que lo hemos publicitado hace 2 días y está teniendo bastante aceptación, y bueno, el que se quiera animar, tenemos toda la información en la página web y podrán disfrutar del fútbol de Navidades.
Pues hacemos un llamamiento también para toda la gente para que lo haga. Mucha gente estará escuchando y probablemente muchos puedan estar interesados en ello. Muchas gracias por atendernos, Alberto Pérez.
Muchas gracias a vosotros por acordar la fútbol.
Un placer. Cambiamos de asunto, paso a presentar al último entrevistado de hoy. Continúa, hacemos cantera en Radio Marca Valladolid. Se acercan las 7 de la tarde, terminamos dando protagonismo a los clubes de la provincia. Esta vez toca al Club Deportivo Cabezón, de la mano de su directivo Juan Pablo Turiel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, 50 años cumplió el club el año pasado. Cuéntanos en qué situación os encontráis después de ese 50 aniversario.
Bueno, pues después de ese 50 aniversario que, como sabéis, lo celebramos, pues yo creo que estamos, pues, como todos, con la situación que nos está tocando vivir, intentando arrancar, intentando traer chicos, trabajando mucho. Me imagino que como la mayoría o todos los clubes de España, ¿no?, de Valladolid.
¿Con cuántos equipos tenéis previsto arrancar esta temporada particular?
Pues mira, esta temporada vamos a intentar arrancar con un equipo benjamín, otro alevín, otro infantil. Y este año, después de 2 o 3 años, hemos conseguido hacer un aficionado.
¿En total cuántos niños son? ¿Tenéis contabilizado más o menos?
Pues entre el benjamín y el aficionado, pues unos 50 y tantos, 60 chavales. Y vamos a intentar a ver si podemos sacar una escuela. Que todos los años la hemos tenido, pero este año, pues por la situación, pues los padres no terminan de atreverse y demás, pero vamos a intentarlo.
Claro, sobre eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido la respuesta de los padres ante esta situación?
Bueno, en general, bien. En general, los padres, tanto los padres como los chavales, como nosotros, yo creo que como todo el mundo estábamos deseando empezar, más que nada para que los chicos se airen y puedan hacer algo. La respuesta ha sido buena. Como en todo, hay algún caso, pues que los padres no se atreven o tienen miedo, pero bueno, la respuesta ha sido muy buena, muy positiva por parte de los padres.
Y bueno, probablemente haya influido mucho la situación sanitaria, ¿no?, a la hora de tomar decisiones en el registro de los equipos, también en la federación, probablemente, ¿no?
Sí, claro. Ha influido todo. Hemos estado todo el verano trabajando para intentar poner un protocolo dar al máximo a los chavales y intentar lo máximo posible. Con esta cosa pues ha habido bajas, de que queríamos, al final lo hemos podido, pero bueno, ya te digo que la respuesta ha sido buena dentro de lo que hay. A lo mejor en un año más normal hubiéramos dicho pues no tenemos nada, pero con lo que tenemos encima ha sido bastante positiva. Uh-huh. Ayudando a los padres además mucho, implicándose mucho, o sea que bien.
Y bueno, desde la postura, desde la posición del directivo, una temporada en la que probablemente habéis tenido que trabajar más de lo habitual, nos cuentas, en verano habéis estado moviéndoos muchísimo, pero a la vez con mucha incertidumbre de a ver cómo se va a solucionar el tema, ¿no? Supongo que muchas cosas por hacer, pero a la vez sin saber tampoco mucho cómo desarrollarlo.
Claro, hemos estado trabajando mucho por si acaso.
Claro.
O sea, nosotros tenemos la esperanza, tanto los chicos, los padres, los directivos, tenemos la esperanza de empezar la competición, empezar a jugar, que esto vaya un poquito más. Pero bueno, estamos trabajando sin saber, porque en teoría, según Federación, sí querían empezar en enero cuando empieza el deporte escolar, pero claro, manda la situación que haya. Entonces, nosotros trabajamos como si hubiera sido un año normal, por si acaso, que luego al final, por la situación, no se puede. Pues bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero nosotros estamos trabajando para intentar sacar. De hecho, empezamos a entrenar a principios de octubre. Hubo un brote aquí en Cabezón muy gordo de COVID. Paramos los entrenamientos y hemos empezado a entrenar otra vez hace una semana con entrenamientos de tecnificación, sin contacto. Pero bueno, que por lo menos que los chicos hagan algo.
Hablabas del brote ese que dio a Cabezón, pero ¿habéis pensado en algún momento que podrían haber competiciones o no competir si el coronavirus no daba tregua?
Sí, sí, claro, claro, eso yo creo que tiene que estar en mente de todos. Si el COVID no da tregua, lamentándolo mucho y después de haber trabajado mucho y con los chicos y demás, pues no hay elección. Si no se puede competir, no se compite. Ante todo es la salud y más la de los niños.
Y ahora que parece, ahora que parece que esta segunda ola ya está, bueno, relajándose un poquito, por decirlo de alguna manera, ¿en qué situación se encuentran los equipos del club? ¿Están entrenando? ¿Llegaron
sí,
a entrenar y se pararon?
Sí, ya te digo que hemos empezado hace una semana a entrenar, ya te digo, entrenamientos de tecnificación, sin contacto, mucho valor individual, cada niño por su lado, en grupos reducidos de 6, y como, gracias a Dios, tenemos un campo de fútbol más o menos bueno, pues podemos entrenar, que tenemos espacio para todos. E intentamos arrancar con la mayor normalidad posible. Pero claro, siempre con el protocolo COVID famoso, que hemos estado, ya te digo, todo el verano, hemos estudiado protocolos de todos los sitios. Y ya te digo, cuando llegan los chavales al campo de fútbol, se les toma temperatura, se les hace un listado de los chavales que van, de los que no van, que tienen su silla particular donde nadie se puede sentar nada más que ellos. Pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca y hay que hacerlo. ¿Que mañana nos dicen que no hay competición? Pues mala suerte, no hay competición. ¿Que la hay? Pues mira, ya lo tenemos preparado.
¿Y el aficionado también ha arrancado o ha sido más difícil?
Sí, el aficionado paró cuando el brote este también, y el aficionado ha empezado hace 15 días a entrenar. También, estos hacen un poquito más de entrenamiento de fútbol, digamos, pero también con el mínimo contacto, mucha tecnificación. Hablando con el entrenador, pues eso, está haciendo una pretemporada larga para lo que pueda pasar. Si empiezan en enero, como decían, pues poder empezar el aficionado.
¿Y cómo surge ese planteamiento de crear, o sea, de tener un nuevo aficionado en el club este año?
Pues muy sencillo, porque, vamos a ver, en los clubs de los pueblos, el fútbol que llama es el aficionado, el de los mayores. Y no hay otro fútbol en el pueblo. El Cabezón siempre ha tenido aficionado, ha podido carecer de otras categorías, pero siempre ha habido aficionado. Y por motivos, pues hemos tenido 2-3 años que no salía el aficionado, porque los chavales no querían. Este año se reunieron varios chicos, dijeron que querían sacar un aficionado y nosotros les decimos que si ellos se comprometían y querían, nosotros adelante con ellos. Uh-huh. Hemos sacado un aficionado de 22 jugadores.
Pues o sea, sí, que... sí, bastante bien.
Sí, muy bien. Además han venido chicos de Valoria, de San Martín, de Valladolid.
Te quería...
Muy bien.
Antes mencionabas al césped que tenéis, que es de hierba natural.
Sí.
¿Cómo se llevan esos cuidados, lógicamente, que tenéis que llevar con el campo? Y también todos los equipos que juegan en él, que lógicamente también influye para el cuidado campo.
Sí, hombre, pues como todos los campos de césped natural, en invierno sufre más. Pero bueno, el mantenimiento se encarga el ayuntamiento, porque el campo es municipal. Nosotros les decimos lo que creemos que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y ellos dentro de los medios que tienen, pues lo hacen. Pero bueno, se mantiene bien. Este año le tenemos bastante bien al campo.
Hablando
otros
ahora...
años ha estado un poquito peor, pero este año está bastante bien.
Sí. Hablando ahora del pasado, ¿ha cambiado mucho el club en estos años?
Mucho. Mucho. Mira, yo empecé en el club, yo estaba en dos etapas. Hace 15 o 16 años estuve como entrenador del equipo juvenil, y ahora ya llevo 3 años como directivo. Y sí que ha cambiado bastante. Ahora es... Pues como dice el presidente, es una familia. Aquí somos una directiva pequeña, todos hacemos de todo, sí, hay un presidente, hay un tesorero, pero da igual, aquí todos hacemos todo. Los padres están muy involucrados con el club también, cosa que antes no pasaba porque normalmente siempre era aficionado el único equipo que había y pues ya son mayores, claro. Pero muy bien, ha cambiado mucho en todo, en no salir de jugar de Valladolid. Pues nosotros todos los años con los pequeños nos vamos a jugar el trofeo de San Bernabé a Cantabria. Tenemos también otro equipo en Vitoria que también nos invita a jugar en varios sitios. O sea que sí que estamos haciendo por salir, que por lo menos que nos vean, que no seamos el cabezón que tiene un regional que unos años anda bien, otros anda mal, pero que se nos vea que tenemos equipo, que intentamos sacar chavales y que intentamos ayudar a los niños. De hecho, estamos ahora estudiando hacer una escuela de tecnificación. Estamos hablando con varias escuelas para traer aquí una escuela, no solo para los niños del club, sino para todo el que quiera venir, bien sea de Valladolid o de San Pedro a la tarde, da igual. Y estamos reuniéndonos con ellos a ver si lo podemos hacer.
Una escuela para mejorar quizá la técnica individual, ¿no?, de los futbolistas.
Sí, una escuela de tecnificación que iría desde Benjamín hasta cadete juvenil.
Oye, ¿qué objetivos os planteáis como club este año?
¿Este año como club?
Sí.
Pues por la circunstancia, el competir lo mejor que podamos, que los chavales se diviertan y poco más, porque la situación en los clubes pequeños no puedes aspirar a mucho más, pues porque cuando sale un chaval que despunta, pues siempre viene algún club grande y al niño o al chaval, entre jugar entre el cabezón o jugar Valladolid, pues
claro,
pues no tiene mucha elección.
Claro, termino preguntando.
Luego pueden volver, porque a los dos a lo mejor vuelven porque no se han desencantado, o sea, pero de momento se van.
Termino preguntándote sobre ese tema. ¿Os han llevado muchos niños en los últimos años?
Muchos. Muchos niños. Un día este verano, se vino al campo así hablando, decimos, si tuviéramos todos los niños que se han llevado desde Benjamín hasta juvenil, tendríamos un equipo en cada categoría.
Probablemente.
Exagerábamos un poco, ¿no? Pero sí que se han llevado, y tampoco se llevan, o sea, se van. O sea,
claro.
Yo me pongo en el pellejo del niño, a mí me viene el partido, o el Betis, y entre jugar en un infantil tercera, en un infantil, a jugar en un provincial, pues chico, a lo mejor aguante un año, pero de momento me voy a vivir la experiencia.
Totalmente. Okay. Juan Pablo Turiel, pues te deseamos mucha suerte este año, que se cumplan todos los objetivos que habéis marcado como club.
Ojalá.
Y sobre todo que se solucione la situación y puedan volver los clubes humildes, los clubes de barrio, de pueblo, a poder seguir desarrollando su labor con total normalidad.
Sí. Nutrimos a muchos clubes, no el cabezón, todos los clubes pequeños, al final nutrimos a los clubes grandes.
Claro.
Así que, pero bueno, intentaremos, seguiremos peleando y luchando por los chavales y por el club.
Juan Pablo Turiel, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Un placer. Rozamos las 7 de la tarde, escuchas Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid. Esto ha sido todo por hoy. Ponemos punto y final a esta hora de radio que yo creo que ha dado para mucho. Hemos repasado cuál es la situación de muchos clubes del fútbol modesto de Valladolid. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo y Alejandro de Grado. Gonzalo Martín ha estado en el control de sonido. Les saluda un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación aquí en Radio Marca. Hacemos Cantera. Vuelve el próximo miércoles con más. Pasen una feliz semana. Adiós.